Listo para mí. Amado Padre, queremos darte gracias. Todas estas grandes promesas, Señor, que son nuestras en Cristo, son nuestras en fe. Padre, son nuestras hoy, si podemos, Señor, creerle y verle, Señor, y saber que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor, y viendo, Señor, que Él nos habla, viendo que quiere influenciar nuestra vida, viendo que el Espíritu Santo, Señor, nos presenta verdad, Señor, y vemos y abrimos nuestro corazón, entonces Él es todo esto para nosotros. Padre, parte el pan de vida en esta noche y ayúdanos, Señor, a recibir nuestra porción, a que cada uno de estos nombres compuestos sean reales para nosotros. Nuestra paz, nuestra justicia, nuestro sanador, Señor, todas estas cosas, nuestro pastor, todo lo que Él es, Señor, si solo podemos recibirlo, Señor, cuando Él nos habla, cuando Él se presenta, cuando Él se declara, cuando Él lidia con nosotros, Señor, entonces puede ser esto para nosotros. Padre, bendícenos y despídenos en paz al salir de aquí. Podamos ser como aquellos caminantes de Emaús. Señor, no ardía nuestro corazón, Señor, cuando nos hablaba en el camino, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Voy a invitarles a tomar las escrituras en el libro de Hechos, capítulo 2. Solo voy a leer una escritura. Hechos 2 y versículo 40. Fíjense bien. Y con otras muchas palabras, este es Pedro, ¿verdad?, hablando el primer día de Pentecostés, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, fíjense bien, hagamos primero una introducción a esto. Aquí está el apóstol Pedro, ¿verdad? Ustedes que han leído las escrituras, predicando el evangelio de Jesucristo en ese día de Pentecostés, ¿verdad? Donde testificó, ¿verdad?, de la promesa de Joel, ¿verdad?, que el Espíritu Santo vendría tras la resurrección, ¿verdad?, y el ascenso de Jesucristo. Y encontramos que ellos, diciéndoles que en ellos se habían cumplido estas palabras que habían estado escritas y que Dios lo había hablado por Joel, ¿verdad?, hablando de esa manera a ellos, ¿verdad?, tomando, porque habían dicho que estaban ebrios, que la manera que estaban actuando, ¿verdad? Pero él les dijo, no, que era lo que estaba tomando lugar, era una promesa en la Escritura para el tiempo que vivían, ¿verdad? Y que ahora estaba siendo cumplida. Ahora, en medio de eso, ¿verdad?, era mucha gente, llegó, mucha gente miró, y era gente, sabemos nosotros, muy religiosa, pero Pedro está tomándole las profecías de la Biblia, ¿verdad?, y hablándoles de las profecías de su tiempo. Y él les habló, ¿verdad?, que la promesa de Joel estaba siendo interpretada delante de ellos. Luego les habló del ministerio de Jesús. Usted puede ir y tomar las escrituras, ¿verdad? Como Dios lo había probado entre ellos con señales y prodigios, y que fue entregado a muerte y que ellos, Israel, lo mataron crucificándolo. Él los acusa de eso, ¿verdad? Él les dice, ¿verdad? Dios ha hecho esto entre ustedes. Dios ha probado su palabra entre ustedes, un ministerio escritural entre ustedes, ¿verdad? Y todo esto ha sido hecho y ustedes lo terminaron rechazando, ¿verdad? Y entonces encontramos que Dios dice que Dios lo había, después de que lo mataron, lo había levantado de los muertos, pues la muerte no lo podía retener, pues él estaba bajo promesa y habló de lo que David había dicho, ¿verdad? Como David, siendo profeta y viéndolo de antemano, ¿verdad? Y sabiendo de que de su descendencia Dios levantaría a esta persona para sentarse en su trono, profetizó y vio su resurrección y dijo que no iba a dejar su alma en el Hades ni permitir a su santo ver corrupción. Entonces Pedro viene y toma también las profecías de Daniel, ¿verdad? David, quiero decir. Y entonces les habla, ¿verdad? Cómo la palabra, ¿verdad? Estas palabras que estaban en la Biblia habían sido identificadas. Y dice, y nosotros somos testigos de estas cosas. Porque ahora, después de que él ascendió y resucitó y ascendió, ha derramado el Espíritu que ahora ustedes están viendo, ¿verdad? Entonces, él está hablando de esa manera a esta gente que está ahí, ¿verdad? Tomando las Escrituras, ¿verdad? Y diciendo lo que está diciendo. Ahora vemos nosotros que fue ahí Pedro. Ahora, usted se fija y vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué Pedro, ¿verdad?, llama a esa generación una generación perversa, ¿verdad? Una terrible generación perversa. Gente, miembros de iglesia, alabando, adorando, citando las Escrituras y todavía siendo incrédulos a las meras profecías que Dios habló en ese tiempo. Dios testificó en ese tiempo y Dios les dijo de antemano estas cosas. Y ellos todavía continuaron viviendo sus vidas como que nada estaba tomando lugar, como que nada estaba sucediendo, ¿verdad? Ahora, no fijamos, ¿verdad?, que Pedro llamó a esa generación una generación perversa, ¿verdad? Ahora, Pedro, sabemos nosotros que él abrió el reino por primera vez, ¿verdad? El reino fue abierto por primera vez, ¿verdad? Pedro hizo eso la primera vez que se predicó el evangelio de la resurrección de Jesucristo y de la promesa del Espíritu para los que fueran bautizados en su nombre, ¿verdad? Fue la primera vez que eso fue predicado, ¿verdad? La primera vez que eso fue presentado, ¿verdad? El evangelio del reino, ¿verdad?, estaba siendo presentado ahí por Pedro, ¿verdad? Y Pedro, con la llave del reino, por sabemos nosotros, abrió la puerta por primera vez a los judíos en Jerusalén, ¿verdad?, para que entraran por una puerta que él estaba. Pero mire cómo él está presentando la puerta, ¿verdad? Cómo él está presentando su mensaje, cómo está tomando las profecías que tenían y eran pertinentes a la hora, y tomando las profecías que tanto este profeta como el otro profeta habían hablado, ¿verdad? ¿Y qué mensaje el que Pedro está presentando para poder abrir la puerta, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros que Pedro, con la llave del reino, abrió la puerta primera vez a los judíos. Luego sabemos que también fue a la casa de un gentil llamado Cornelio, ¿verdad?, que también, después de predicar el evangelio, fueron llenos ahí también con el Espíritu Santo y luego bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces sabemos que Pedro hizo eso, ¿verdad?, porque Dios lo había comisionado. Ahora, Pedro ministra una entrada, ¿verdad? Pedro ministra una puerta le dio la entrada al reino por el mensaje que él predicó, al trazar la palabra como la estaba trazando, ¿verdad? Tomando las promesas de Dios para el tiempo que vivían, ¿verdad? Mostrando, este profeta dijo esto, este profeta dijo esto, ¿verdad? Y esta era la manera que Dios lo hizo, y esto es lo que tomó lugar, y esto es lo que ustedes hicieron, y esto es lo que ustedes rechazaron, ¿verdad? Y entonces él está hablando de esta manera, ¿verdad? Gente que había probado ser dura, ¿ve? A la palabra de la cual el Espíritu Santo había dado testimonio por tanto tiempo. Él las había testificado, tenían tantos años de oír estas cosas, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros que él, trazando la palabra como la trazó, tomando las promesas de Dios para el tiempo que vivían, cómo Dios había identificado esas promesas y lo que Dios había hecho. Porque así estaba prometido en la palabra que Dios lo haría en ese día que vivían, ¿verdad? Eso es lo que Dios había dado y asignado para el tiempo en que estaban, ¿verdad? ¿Verdad? Pedro fue todas estas profecías, ¿verdad? Y les habló de ellas. Y entonces encontramos que de esa manera ministró una entrada. Jesús le había dicho, yo te doy la llave del reino. Y él abrió la puerta, ¿verdad? Y la llave es lo que abre la puerta. Y se necesita la llave, la revelación, ¿verdad? Recuerde, Apolos no tenía la llave en su día, ¿verdad? Y cuando él ministró, él no ministró ninguna entrada, él solo ministró conocimiento, ¿verdad? Él solo ministró, oh Dios dijo esto en la Biblia, pero no estaba ministrando ninguna entrada, porque él no estaba predicando la promesa del tiempo presente. Él no encontró eso en la Escritura hasta que Pablo lo trajo a verla, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, Pedro con la llave abrió la puerta y ministró la entrada a la gente, ministró perdón a la gente. Y la gente recibió perdón, ¿verdad? Recibió perdón, ¿verdad? Ministró la promesa del Espíritu Santo y la gente recibió, ¿verdad? El Espíritu. Y cuando se ministra la palabra, por la palabra perdón, ¿verdad? Y se presenta por la palabra, ¿cómo se adquiere? Entonces la gente lo puede recibir, ¿verdad? El mesero dijo, perdón. De la denominación produce perdón denominacional, ¿verdad? Sí, es lo que ellos producen, ¿verdad? Porque eso es lo que tienen, ¿verdad? Pero la palabra verdadera, ¿verdad? Produce diferente. Ahora fíjense bien, ahora encontramos, ¿verdad? Que entonces la gente lo puede recibir. Cuando se ministra la promesa del Espíritu y se identifica en la palabra lo que es y cómo se recibe, ¿verdad? Y por qué estas cosas son vigentes, entonces la gente lo puede recibir, ¿verdad? Pero Pedro lo tomó de la Escritura, ¿verdad? Dijeron, esta gente está borracha, esta gente dijo, no, y tomó las profecías de Joel, y las citó, y se las habló a ellos, y luego les habló del ministerio del Hijo del Hombre, y luego tomó las Escrituras, tocante a la resurrección, ¿verdad? De que sí, lo mataron y todo, pero la muerte no lo pudo retener. Ellos eran testigos. Y como David, ¿verdad? Oye, no, la única prueba que tenían eran que ellos estaban ahí todos alborotados. Pero David lo había hablado. La promesa estaba ahí y estaba siendo identificada. Ahora encontramos, ¿verdad? Que Pedro tomó las escrituras que pertenecían a su tiempo, identificó lo que Joel prometió, lo que David habló y cómo Dios identificó estas profecías y las cumplió. Y ahora el Espíritu era una promesa después que el Cristo había sido recibido, sacrificio había sido acepto y él había ascendido y ahora el Espíritu había venido como testigo, ¿verdad? De todo eso que había tomado lugar, ¿verdad? Que sí. Esto era verdadero y el Espíritu Santo es el confirmador, ¿verdad? Al corazón humano que lo puede creer, ¿verdad? Él es el testigo fiel y verdadero. en la vida del creyente, ¿verdad? Ahora, entonces vemos nosotros que ciertamente Pedro abrió la puerta y ministró una entrada y la gente a través del mensaje de él pudo recibir lo que ellos también habían recibido, ¿verdad? Pues la manera que presentó estas cosas. En el libro de San Juan, ¿verdad? Fíjense bien, en el libro de San Juan, en el capítulo 20, ahora usted puede ir y leer las escrituras ahí en el libro de los Hechos, con lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque capítulo 20, y vamos a leer en el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, ¿verdad? 20 y 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y dijo, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes le remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviese, les son retenidos. Ahora, fíjense bien, los comisionó, ¿verdad? Les dijo, así como el Padre me envió y el Padre que me envió vino en mí, así ahora yo los envío a ustedes, ¿verdad? Y yo voy en ustedes, ¿verdad? Sí, Señor. Y entonces les dijo, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Y les dijo, ¿verdad? Y les sopló, ¿verdad? Diciéndoles que recibieran el Espíritu Santo, ¿verdad? Que era una promesa que venía, que iba a venir sobre ellos, ¿verdad? Y eso era él ahora yendo en ellos, ¿verdad? Y les digo así, de esta manera, siendo enviados así, será yo en ustedes y ustedes en mí, a quienes les remiten los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retienen, les son retenidos. Es la manera ordenada, ¿verdad? Es la manera ordenada, Dios en su cuerpo, ¿verdad? Dios ahí, el cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo es el que tiene perdón, ¿verdad? El cuerpo es la sangre. La iglesia, dice el mensajero, es la sangre de Jesucristo por el Espíritu, porque el Espíritu habita en la sangre, ¿verdad? En ella está la voz de la sangre. Habla mejores cosas que la de Abel. Y si tiene la voz de la sangre, es la palabra, ¿verdad? Ella ministra, ¿verdad? Ministra estas cosas a la gente como Pedro ministró en la casa de Cornelio, como Pedro ministró en Pentecostés, como Pablo ministró, ¿verdad? Como otros ministraron, ¿verdad? Abriendo una entrada, viniendo a través de esa línea, a través de la línea provista de Dios para ser perdonados, ¿ve? Sí, Señor. Y entonces encontramos que Él les dice estas cosas, ¿verdad? Y encontramos, recuerde, el trono, en el trono está la sangre. En el trono es un trono de misericordia. Ahí va a haber siete trono de misericordia, siete voces, siete líneas de sangre, ¿verdad? Ministrando perdón, ministrando limpieza, ministrando poder, ministrando una entrada. No hay otra manera. Sí, Señor, del trono, dice el mensajero, salían voces, ¿ve? Las voces de los siete mensajeros, truenos, ¿ve? Y entonces todo el mundo tenía que venir bajo eso, ¿verdad? Y entonces encontramos que, por eso aún Primera de Juan dice, si andamos en luz, en la luz dada de la hora. ¿Y cómo sabemos que es la luz dada de la hora? ¿Cómo sabía? Pedro tomó las escrituras para probar cuál era la luz dada de la hora. Pablo tomó las escrituras para mostrar cuál es la luz dada de la hora. Si andamos en esa luz, viendo por la palabra lo que es, creyendo por la palabra, por lo que es, nuestros ojos iluminados, ¿ve? Porque la palabra es la que presenta estas cosas. Entonces, ¿ve? Si andamos en esa luz dada, entonces, ¿ve? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ve? Sí, Señor, por eso dogmas, credos, preceptos, tomando la escritura fuera de tiempo, no puede producir esto. No lo puede producir, ¿ves? Se necesita
la vida de la palabra por el cuerpo para traer vida a los que son del cuerpo. La vida solo viene por el cuerpo, no puede venir de otra manera. No hay otro lugar. Todo Israel tenía que venir a un solo lugar para encontrar misericordia, donde estaba el trono. De allí era la manera provista de Dios, ¿verdad? Entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos todo eso y lo hemos explicado tantas, muchas veces. Estas cosas, Pedro estaba ministrando las escrituras, estaba ministrando el camino de perdón, estaba ministrando el camino por la sangre, estaba ministrando la entrada para recibir el Espíritu de Dios. Los que oyeron, los que creyeron, los que fueron tocados por el mensaje de Pedro, entraron, ¿verdad? Sí, Señor, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces encontramos estas cosas. Sí, porque el Espíritu Santo da testimonio. Ahora, fíjense bien, entonces Jesús les dice, ¿verdad? A quien ustedes le retienen, les son retenidos, ¿verdad? Y esa es la manera ordenada y prometida para su cuerpo, ¿verdad? Sí, Señor, en el cuerpo recibirlo es recibir perdón, rechazarlo es ser retenido los pecados, ¿verdad? Sí, Señor, encontramos eso. Pablo, ¿verdad? Habló de la sana doctrina, ¿verdad? Habló esto, ¿verdad? Habló de los falsos apóstoles, ¿verdad? Predicando otro evangelio, otro Jesús, ¿verdad? Diferente al que estaba predicando el cuerpo, y Pablo era representante de ese cuerpo. Entonces, fíjense bien, miremos esto, ¿verdad? Entonces, en Marcos 16 también, fíjense bien, en Marcos 16, y vamos a leer en el versículo 6, y Dios nos ayude, un mensaje tal vez poco entrecortado, y, ¿verdad?, no a la altura que debe de ser. Pero fíjense, ¿verdad? 16:6, y vamos a quedarnos ahí. Y el 7. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Ve, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí me veréis como os dijo. Entonces vemos nosotros cómo la comisión era que fueran y dijeran que él había resucitado. Que esa era la comisión que les dio, una comisión de la resurrección, ¿verdad? Que él resucitó y él mismo Cristo que resucitó, esa es la comisión, que él vive y que muerto, la muerte no lo detuvo, sino que volvió a vivir y estar obrando y continuar ungiendo y cumpliendo su palabra en todas las edades. Y de decirlo, y de probarlo. Si Dios hizo esta promesa, ¿verdad? Eso prueba de que Cristo está presente. Si él prometió algo y él viene y lo identifica, eso prueba que él ha resucitado. Y esa era la comisión, ir y decirlo, probar. Y digo, estas señales seguirán a los que creen estas cosas, a los que creen este mensaje, esta promesa de la palabra, como Pedro la predicó, como la predicaron otros, porque el Espíritu Santo es la confirmación de que Dios ha aceptado su fe en su palabra. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Sí, Señora, él viene a confirmar que el hombre lo creyó, y en esa fe, porque lo creyó, el Espíritu Santo viene a confirmar, porque él es el confirmador de eso. Él viene a probar que Dios, usted creyó el testimonio de él, el testimonio de su palabra. Usted vino a través de la manera provista, sus pecados fueron remitidos, arrepentidos porque vino a través de la vía de la palabra, a través de la vía de la sangre, y ahora el Espíritu Santo en ustedes es un confirmador de esa verdad. Él es el que viene y le da alas, ¿ve?, a la palabra, le da alas a su fe, ¿ve?, lo lleva a creer todo lo que está escrito. Él es el que viene a llevarlo a toda verdad, como ungió a Cristo, el Espíritu lo ungió a él, ¿ve?, a creerlo y pararse y ver que lo que estaba escrito él se probara, ¿ve?, en el mismo Espíritu, obrando de la misma manera. Hoy lo han hecho una emoción, hoy lo ha hecho un montón de brincos, lo han hecho un montón de brincar, lo han hecho ignorancia de las escrituras. Oh, él es ignorante, él no sabe nada, porque el creyente que lo tiene no sabe nada. Sí, señor. Entonces, vemos estas cosas. Ahora encontramos, ¿verdad?, Pedro presentó el evangelio de la resurrección por primera vez, y el Espíritu identificó su presencia en ellos y vino sobre los que le ministró la palabra de promesa, ¿verdad? Pedro, mire cómo él les predicó, ¿verdad? Les dijo, Joel prometió, está prometido en Joel, ¿verdad? Luego vino y le toma la escritura y para probar que sí, Dios envió al Mesías entre ustedes. Dios envió el Hijo del Hombre. Y Dios probó que el Hijo del Hombre está entre ustedes. Y Dios lo resucitó. Ustedes lo mataron, lo crucificaron, pero ahora el Espíritu Santo está aquí, está en nosotros. Y tomó las escrituras de David, cómo David había hablado estas cosas de antemano, cómo el Espíritu Santo está hoy aquí identificando las escrituras que él habló para este tiempo. Las cosas que él dijo, ese mensajero, si yo lo expedí con una edad pentecostal, eso no tomaría efecto en ustedes. Esto es otra edad. Esta es otra parte de la palabra. Estas son otras promesas. Sí, Señor. Entonces encontramos, ¿verdad? La gente dice, mi fe en él me sacará de aquí. Pero ¿quién es ese mi fe en él? Fíjense bien, una cosa era Cristo ayer, ¿ve?, en el testimonio que tenía Lutero, que él era el tallo, ¿ve?, pero él no se quedó allí. Luego vino el mismo Espíritu, Cristo en la forma de santificación, ¿ve?, y así lo predicaron en su día. Cristo en la forma de restauración de los dones, así lo predicaron en su día. Pero ahora, Cristo en la forma, ¿ve?, del grano maduro, de siete voces, siete virtudes, ver la palabra completa para el hombre completo, Cristo en el Efesios, en el tiempo de poseerlo todo bajo sus pies. Todas estas cosas hoy, ve, y el Espíritu Santo dando testimonio que esta palabra es verdad. Ve, Pedro no llegó a predicar un mensaje emotivo, llegó a predicar un mensaje escritural. Es la primera vez que predicó el evangelio del reino, él tomó las escrituras proféticas para la hora. Entonces fíjense, entonces vemos nosotros, Pedro diciendo en el libro de Hechos donde leímos, si usted se fija en capítulo 2 y versículo 40, dice, sed salvos de esta perversa generación. Fíjense bien. Era una generación que había visto al Hijo del Hombre ser dado a conocer. Sí, señor. Y que lo habían rechazado. ¿Ve? Su ministerio profético e escritural, la gente no lo creyó. Ellos pensaban, ellos, recuerde, Dios no envía señales y milagros para entretener a la gente. Hay un mensaje que quiere que la gente reciba, oiga y crea. ¿Ve? Y la gente, al principio, hermano, él era el gran rabí, él sana, hay que traerlo a las iglesias. Él discierne los pensamientos, hay que traerlo a las iglesias. Pero cuando él comenzó, a tomar las escrituras y entró la parte profética y hablarles acerca de la palabra. Hermano, ahí todo se acabó. Ellos no querían oír estas cosas. Ellos tenían religión, ellos iban a la iglesia, ellos oraban a Dios, ellos creían, ellos leían la Biblia, pero ellos no podían ser instruidos por Él, por la verdad que Él les estaba enseñando. Pero llamó a esa generación una generación perversa. Cuando el Hijo del Hombre vino y les habló la palabra. Vino Juan, digo, ve, ¿cómo voy a comparar esta generación? Ahí estaba Pedro. Digo, ve, como los jóvenes que van a la plaza y les dicen, ¿saben qué? Les tocamos flauta y no bailaron. No, no importa. Y luego dijeron, les tocamos, endechamos y no lloraron. Dice, vino Juan Bautista y predicó de cierta manera. Y digo, ah, ¿qué demonio tiene? Luego vino el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y él se sentaba con los publicanos y pecadores y predicaba de esta manera, demonio tiene. Dice, ve, entonces, ve, no había manera. Ellos no iban a oírlo. Ve, no lo iban a oír. Dice, ya digo, en lengua de tartamudo y en extraña lengua les voy a hablar, pero ellos no lo van a oír. Él va a decir, este es el descanso, pero no lo quisieron. ¿Ve? Entonces, ve cómo el Espíritu en Pedro fue escritural para la hora. Cómo el Espíritu en Jesús y en Juan fue escritural para la hora. Y cómo esa gente tan llena de religión, tan llena de membresía religiosa, no escucharon esas voces. No, ellos iban a hacerlo como ellos pensaban mejor. Ellos iban a ir a la iglesia y iban a adorar y se iban a emocionar cuando venía la música. Pero fe viene por oír. Era una generación sin fe. Era una generación religiosa, pero sin fe, igual que la generación que salió con Moisés. Ve, oh, ellos bebieron agua de la roca, comieron maná del cielo, fueron sanados porque tenían sanidad. Tenían milagros, pero no tenían fe para poseer lo que Dios había prometido. Porque no oyeron. Ahora, fíjense bien. Esa generación perversa es la generación que rechazó el ministerio del Hijo del Hombre. Esa era Pedro diciendo eso. Ahí no andaba la gente con minifalda, ahí no andaban de esa manera. Oye, hoy son peor porque también me visten así, justifican todo lo que hacen y rechazan la palabra. ¿Eh? Ahora, entonces, una gente que lo rechazó, no lo querían. Querían iglesia y guardar tradiciones y seguir creyendo los preceptos y conceptos que tenían, que eran contrarios a la palabra y a la revelación que Dios identificó en ese tiempo. Sí, él tomó las escrituras. Él les habló en parábolas. Él les habló las profecías de los profetas. Él les habló todo eso. Juan hizo lo mismo. Juan les habló del fin de una dispensación y la nueva dispensación. Le habló del cambio dispensacionario en que vivían, pero lo tomó de las escrituras. Esta gente no estaba hablando por hablar. Y entonces vemos, era una generación que dijo, no queremos que Él reine sobre nosotros. ¿Eh? Sí, Señor. Después de que la palabra, después de que el ministerio de Él fue identificado, después de que Dios probó estar con Él, después de que Dios identificó que las palabras de Él eran las palabras de Dios, la gente dijo, no queremos que Él reine sobre nosotros. Nosotros no nos vamos a someter a lo que Él dice. ¿Eh? Y entonces lo rechazaron. Llegaron a un lugar donde la generación en sí lo rechazó. ¿Verdad? Y era una generación que canjeó la palabra, si usted se fija, por un asesino. Canjeó el privilegio que el Hijo del Hombre les dio de recibir vida, ¿eh?, y la palabra, identificarla en ellos, por una satisfacción de una vida religiosa. Porque ellos eran religiosos, ellos van a la iglesia, ellos hacían todo eso. ¿Ve? entonces encontramos que ellos canjearon. Jesús les dio el privilegio, ¿ve?, de recibir. ¿Ve? Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Dijo, yo soy la roca que se vertió en el desierto y dio las aguas. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Coman de mí. ¿Ve? Y él estaba hablando quién era y cómo estaba en la escritura prometido. Los llamó, los invitó a festejar de esa palabra. ¿Ve? Pero ellos estaban tan llenos de ideas religiosas, tan llenos de las ideas de Dios, tan llenos de sus conceptos, de sus pensamientos, que la palabra no pudo entrar en ellos. No pudo entrar en ellos. Entonces vemos nosotros cómo es el tipo de generación que hoy tenemos, el mismo tipo. En Apocalipsis 3, ustedes lo conocen, del 14 al 22, cuando él promete visitar la edad hoy de nuevo, el Hijo del Hombre, a darse a conocer, al final de la edad gentil, como fue allá al final de la edad judía, de nuevo él está fuera de su iglesia. Él no tiene entrada, o él toca, llama, ¿verdad? Igual que habló en Juan, en Lucas 14, en el tiempo de la tarde, salió el mensajero y los invitó. Vengan, tengo mi mesa puesta, ¿verdad? Pero no les gustó la mesa, no les gustó la comida, no les gustó, ellos no querían festejar de la fiesta de la palabra revelada. No tenían apetito por eso. El apetito de ellos era por ser religiosos y tener algún testimonio de una vida religiosa, pero venir a comer de la mesa del Señor, invitado a sentarse, lo cual hay una manera de venir. Ve como el invitado, cuando era invitado, tenía que primero ser lavado los pies. ¿Ve? Y luego ser ungido, luego era ungido, luego le ponían unas vestiduras, entonces luego lo invitaban a la mesa. Él tenía que pasar por un proceso de limpieza para poder compartir con el anfitrión y comer de su mesa. Y usted viene lleno de ideas, lleno de conceptos, lleno de cosas. ¿Cómo va usted a recibir la palabra? ¿Cómo va usted a alimentarse de eso? Cada vez que el bocado quiere venir, usted no le va a encontrar el gusto, porque usted está tan lleno de propias opiniones. Él está afuera de la iglesia otra vez. Él no tiene entrada. Él no es invitado. La palabra no es invitada, la palabra de la hora. ¿Verdad? Pedro testificó de la palabra de la hora. ¿Ve? Tomó las profecías de la hora. ¿Ve? Y él le dijo al final, porque esta generación había rechazado todo eso, dijo, esta generación perversa. Tenían religión hasta que les salía del oído, tenían la Biblia en su lenguaje original, no tenían que discutir el lenguaje de la Biblia, lo tenían en su lenguaje original. Tenían predicadores, doctores de la ley, tenían hermanos, eran celosos. Si alguien hacía algo indebido, lo apedraban. Religiosamente celosos. Pero era una generación perversa. Pedro sí lo dice. ¿Ve? Y entonces vemos al final de la edad gentil de nuevo, el Hijo del Hombre siendo identificado. La palabra ungida y prometida a este tiempo, probada a esta edad, como lo fue en aquella, la iglesia hoy no lo quiere. Pedro tomó las escrituras para probar estas cosas. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Si te bajas de la cruz, te vamos a creer. Ellos querían que hiciera alguna cosa como abracadabra. ¿Ve? Pero la palabra había sido dada. ¿Ve? El mensaje había sido entregado. ¿Ve? Dios había probado su verdad. Dios había identificado estas cosas. Pero ellos querían algo más. Entonces, hoy lo canjean igual que lo canjearon allá, la palabra, por un asesino de la palabra, el sistema de religión organizada. ¿Qué hace la religión organizada? ¿Qué hace el creyente denominacional? Él canjea palabra por conceptos propios. Yo creo que Dios quiso decir esto. Yo creo que Dios quiso decir esto. Y comienzan a razonar. ¿Ve? Eva no tenía por qué hacer eso. Ella tenía que haber tomado a Dios en su palabra. Pero ella se detuvo a oír qué es lo que esa otra voz tenía que decirle, que parecía, bueno, razonable. Pero era contraria a la voz original. Entonces encontramos estas cosas. Encontramos, ¿verdad?, con sus preceptos y conceptos que tienen, son asesinos porque matan el efecto de la palabra a ellos. Eso digo, con sus tradiciones, ¿ve? Hicieron nula la palabra. Hablamos el otro día, ¿cómo la semilla de promesa puede crecer en un terreno que tiene vitamina P, popularidad? Ser popular, ¿ve? Ser alguien importante. ¿Cómo puede crecer la semilla de promesa en un terreno que tiene vitamina B de belleza? O vitamina M de modernismo. Hay que ser moderno, tiempos han cambiado. ¿Cómo la semilla de promesa puede crecer en esa atmósfera donde todas esas cosas son honradas y son contrarias a la manera de Dios? ¿Cómo la semilla de promesa pudo crecer en Eva cuando ella comenzó? Le digo, vas a ser moderna, vas a ser diferente, vas a saber, eres ignorante. ¿Y cómo esa atmósfera, ¿ve?, arruinó la semilla en ella y no produjo más que hibridez de la atmósfera? Satanás puede probar que su terreno tiene vitaminas. ¿Ve? Sí, señor, pero la semilla de promesa no puede crecer ahí. Y Pedro llamó a esa generación en su día perversa. Una generación perversa. Fíjense bien. Sí, porque habían pervertido el camino de Dios. Miren bien. Ahora, como lo fue allá, la gente creyó más la interpretación que la iglesia le dio a la palabra que la que Dios interpretó en Cristo. Y usted puede ver eso. No importa cuánto él predicó, no importa cuánto él enseñó, la iglesia fue creída más en su mensaje que el mensaje del verdadero, la verdadera voz que estaba ahí hablándoles. Ellos tenían opiniones, ¿eh? Tenían opiniones. Y entonces, ahora recuerde, como en toda edad, ¿ve?, la gente tenía que decidir a quién iban a creer, si iban a creer Juan Bautista o el resto de la iglesia. La gente tenía que decir si iban a creer a Elías o los 400 profetas de Baal. La gente tenía que decir si iban a creer a Micaías o estos 400 profetas ungidos. ¿Ve? La gente tenía que decir si iban a creer a Pablo, ¿ve?, que parecía un hereje, un tipo que había perdido la mente, o ese grupo nicolaíta que estaba predicando un mensaje de mejor razonamiento, de un mejor entendimiento, de una iglesia más moderna, ¿eh?, donde no tenían que ser de esta y de esta manera, sino de esta manera. La gente tuvo que decidir que por qué iban a regir sus vidas. Solo hay dos fuentes fueron presentadas en Edén y dos fuentes son presentadas hoy, fe y sabiduría. Solo hay dos fuentes de las cuales usted puede adquirir vida. Si usted vive en la atmósfera, dice Mesero, donde la palabra es predicada, los hijos viven. Ve, donde dogmas, credos y preceptos son predicados, los hijos mueren. Son dos fuentes. Son dos atmósferas donde fe es predicada. En los días de Pablo dice que él solo encontró uno, llamado Timoteo, el resto eran denominacionales. Ellos no creían. Ahora, sí, la gente allá creyó más la interpretación que la iglesia le dio a la palabra que la que Dios interpretó en Cristo. Era Satanás en ese grupo de clero, interpretándole las escrituras contrarias a lo que Dios estaba interpretando en Cristo. Y él fue creído más que Dios mismo en su propia iglesia. Y lo mismo han hecho hoy en este día. No importa cómo Dios presentó su palabra hoy. Y la prueba cómo lo ha hecho. La gente religiosa de este día no lo cree. No lo creen. Ellos creen sus ideas. Ellos no pueden ver estas cosas. Que Dios está en el programa de traer fe por las promesas de esta hora, como son presentadas. Pedro ministró una entrada, tomando las profecías de su tiempo, identificando qué es lo que Dios había prometido y cómo Dios lo está cumpliendo. Le digo, ¿a quien tú le remites los pecados? Son remitidos. Todo lo que tú ates en la tierra, yo estaré en el cielo. Lo que desates en la tierra, yo estaré en el cielo. La autoridad que está allí. Mire cómo lo estaba haciendo Pedro. Mire la clase de mensaje, ¿eh?, que le estaba diciendo a esa gente que se había burlado del testimonio del Espíritu de Dios. Se habían burlado de Juan, se habían burlado de Jesús. Les digo, ustedes si eran la medida de vuestros padres. Igual de incrédulos son ustedes a la palabra, igual que son ustedes hoy. Jesús vino con un mensaje escritural para la hora. Juan vino con un mensaje escritural para la hora. Juan no hizo milagros. Fíjense. Ahora, sí, Señor. Millones y millones hoy están en esa misma condición. No lo creen. No importa cuánto Dios pruebe su palabra y la habla. El Espíritu Santo hablando hoy como dijo que lo haría. No es creído. Sino solo por un grupo pequeño. No importa cuán escritural es el Espíritu de Dios al hablar hoy. La gente no tiene oídos para oír. Son religiosos. Y van a la iglesia. Y adoran. Se emocionan y demás, hacen todos los movimientos religiosos y en todos son incrédulos al mensaje del Espíritu Santo hoy. ¿Ellos no lo toman en serio? No, ellos van como los días de Pablo cuando él llegó a Areópago. Estaba un montón de filósofos. Uno decía de esta manera, el otro filósofo de otra manera, pero tenían un como monumento ahí, homenaje. Y decían al Dios no conocido. Y Pablo dijo, ¿saben qué? Ese es el Dios que yo represento, al que ustedes no conocen. Y le empezó a hablar del perdón, de la resurrección, del infierno. Y cuando empezó a entrar al infierno y a la vida eterna, y dijo, ya no más, no querían oír. Querían seguir filosofando acerca de la vida. Lo mismo es hoy. Las cosas no han cambiado. Espíritu griego, espíritu babilónico, espíritu está tan arraigado en la gente. Ellos no van a oír. Jesús dijo, estos oyendo no oyen. ¿Quién es este Jesús? ¿Cómo sabemos? ¿Ve cómo se identifica en la manera que siempre se ha identificado? Por las escrituras. ¿Ve cuando él vino a aquellos hombres que habían fallado en ver su resurrección? Él nos dijo, mira, aquí están mis manos, aquí lo prueban. No, él tomó las profecías de la Biblia. Él apeló a las profecías, porque estos eran creyentes y la única manera de conocerlo a Él es por la palabra. Tomó las escrituras que hablaban de Él. Ve cómo habló este y dijo que esto iba a suceder y aquí estaba. Y tomó las escrituras de cada uno de los profetas y formó el cuadro profético de su ministerio para su día, de su resurrección y de su retorno. Con el cuadro profético de esta hora. Ve cómo la vida vino avanzando del tallo a la borra, de la borra al forro, del forro al grano maduro y luego el grano que madura en continuación. Y cómo hay una continuidad. Y cómo la palabra ve fielmente testifica de estas cosas para traer fe para esta hora. ¿Y qué hace la gente? No lo reciben. El igual que dijo Jesús. Los invitó a cenar y todo el mundo tenía una excusa para no comerse ese plato. No, o sea, es muy duro, yo no lo entiendo, yo no lo quiero entender, yo no le encuentro gusto a esto. ¿Ve? Toda clase de excusas. Se excusaron en los días de Elías, se excusaron en los días de Noé y perecieron. Se excusaron en los días de Moisés. Y no entraron a la tierra prometida. Se excusaron en los días de Elías. Se excusaron en los días de Micaías. Cuando él les habló la palabra. Oye, pero yo estaba entusiasmado en ese gran compañerismo que tenían. Se habían juntado 400 grandes profetas. Tenía aquel gran concilio reunido. La gente estaba bajo el fervor. Estaban emocionados. ¿Y esto es lo que la gente quiere? ¿Esto es lo que la gente anda buscando? Porque aquí está un hombre presentando verdad, mostrando por la palabra que un profeta había hablado, qué es lo que iba a tomar lugar y cuál era el fin del asunto, de dónde iban. Y dijeron, nosotros no te queremos oír. Sí. Hoy son incrédulos al mensaje que el Espíritu Santo y el mensaje de Dios que Él ha tomado de las Escrituras. Como Pedro tomó de las Escrituras para su día, para probarle lo que los profetas dijeron y cómo Dios lo había identificado. Así estaba ministrando una entrada. No tenía un montón de gente gritando y moviéndose, estaba predicando la Escritura. Si lo podían creer. ¿Ve? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No, sí, ellas no conocen la voz del extraño. Ellos disciernen la voz del Espíritu contrario a la voz del otro. Ellos saben la fuente. Ellos no oyen otra cosa. Ellos no oyen pensamientos, razonamientos, no oyen esas cosas, oyen una sola voz, son fieles. Ellas oyen mi voz. Y me conocen por la voz. Saben que soy yo. La voz del extraño no oyen. Y no van a seguir al extraño porque saben que es el extraño. Si hay un águila metido, un montón de gallinas. ¿Va a salir el águila de ahí, hermano? ¿Va a ir donde está la palabra? Él tiene apetito diferente. Su naturaleza es diferente. Como el pato que un día salió con las gallinas y olió el agua. Dejó el gallinero y fue al agua porque su naturaleza lo llamó. Ve, vida conecta con vida, palabra conecta con palabra. Ve, Jerusalén no pudo hacer vivir al eunuco, pero ve, Felipe tenía la semilla. Ve, el esperma de la palabra, el mensaje prometido de la hora para edificar esta simiente que andaba perdida. Él no andaba con un sticker aquí que decía, yo soy original, soy simiente verdadera. Aquí tengo el mensaje en la mano, mire, William Branham. Eso no convence a nadie. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿De dónde viene tu testimonio? ¿De dónde sale tu inspiración? ¿De dónde salen las cosas que hablas? ¿De dónde viene? ¿De tus ideas? ¿O viene de, de lo que el Espíritu Santo está enfatizando de la Escritura para la hora? Dice el mensajero, dele la prueba de la palabra a ellos y van a ver, se van a dar cuenta si realmente tienen algo o no tienen algo. Un hombre que tiene fe, de la abundancia, el corazón habla la boca. Él tal vez no puede explicar todos los misterios, pero él sabe una cosa, sabe que la Escritura es verdad, él sabe lo que Dios le ha dicho. Sabe dónde está parado. Si Pedro tomó las Escrituras para su día, para probarles lo que los profetas dijeron, y eso estaba ministrando una entrada. No habló así. Él dijo, oh, yo andaba con Jesús, si viera qué bonito nos predicaba y partió el pan, hizo todo. ¡No! Y viera cómo pescaba y se ponía el sombrero de cierta manera y traía creación por aquí. Ve hablando de todas las historias de cacería con el profeta. Pedro no hizo eso. Pedro fue a las profecías de los profetas para identificar la hora que vivían y qué promesa tenían que la Escritura les había dado para los creyentes de ese mensaje de la hora. Hoy en día quieren contar historietas. Este, yo estaba ahí cuando él cazó el oso de punta plateada. Yo estaba ahí, agarré un pedazo de la cruz, tengo un pedazo de la madera donde él caminó, tengo una bala, casquillo a la bala. Y la gente, wow. Idiotas ayer, idiotas hoy, perversos ayer, perversos hoy. Él dijo, sed salvos de esta generación perversa. No puede tomar la palabra. Después de que Dios la ha identificado como la ha identificado. Después de que el Hijo del Hombre fue dado a conocer. Fíjense bien. Jesús hablando de este día. Dijo que habrían falsos cristos. Gente ungida con el mismo espíritu siendo falsos. Sí. Digo, falsos serían a la palabra y la promesa y el mensaje de la hora. Hacen todo lo que hace el real creyente, pero son falsos a la palabra. Falsos ungidos y falsos profetas. Su mensaje es falso. No es un mensaje del Espíritu Santo para la hora y el tiempo que vivimos. Son falsos oídos, falsos profetas. Y un profeta trae un mensaje, son falsos. Igual que Balaam era falso. Su mensaje era falso. Somos los mismos. No eran los mismos. No podía andar el creyente con el incrédulo. No importa si la adoración de ellos era bonita, igual que la de ellos, tenían siete carneros en el altar, adoraban al mismo Dios, no era lo mismo. Fundamentalmente eran iguales. Fundamentalmente, Balaam era un profeta, Dios le hablaba. Balaam tenía 7 carneros en el altar, Moisés también. Adoraban al mismo Dios. Dice el mensajero, fundamentalmente no significa mucho. Es a quien Dios está vindicando y usando. Son tan parecidos, tanto que si pudiera ser posible engañar al elegido, y lo harán, si fuera posible, pero no es posible, pues el creyente elegido, él es uno con la palabra. Él es la palabra, se ve en ella. No hay voz de extraños que ellos pueden oír. Ellos conocen la diferencia entre la voz verdadera del gran pastor y la voz del extraño. Ellos saben lo que Dios dijo en su palabra y son escriturales. Conocen las escrituras y conocen lo que Dios dijo que haría hoy y cómo lo haría hoy. Ellos saben. El mensajero, a ella se le ha dado, a esta novia, a esta mujer de fe, se le ha dado a ella los 7 sellos misteriosos de la Biblia. Ella ve la insensatez del engañador. Si fuere tan parecido, engaña al elegido. Pero ella sabe que la vida de ella va a producir esa palabra. En eso ella espera. Eva no pudo esperar, pero ella sabe. Ella sabe lo que Dios le ha prometido. Ella es como Sara. Tiene su tiempo. Si ella no va a manufacturar nada, pues no puede manufacturar. Sara no pudo manufacturar. No. El verdadero creyente no manufactura nada porque no tiene nada que manufacturar. Un cimiento real. Dice el mensajero, si esto no es aquello, yo me quedo en esto hasta que aquello venga. ¿Ve? Sí, yo me quedo en esto hasta que aquello venga, pero yo no voy a tratar de manufacturar que tengo aquello cuando no lo tengo. Fíjense. Es una edad perversa como lo era aquella. Y el Dios de esta edad perversa se ha entronado en el corazón de la gente. Igual que fue allá. Sí. Él se ha entronado. Lo aman a él más que la palabra. Lo aman por la manera que les tuerce las escrituras. Sí, señor, Israel lo amó más que Cristo. Ayer. Y esa era la generación perversa. Esta es una generación perversa porque hoy se sienta en el templo de Dios. Que es la iglesia. Haciéndose pasar por Dios, adorado como Dios, creído más que Dios. El Dios de esta edad perversa, de esta generación perversa. Ellos oyen más esos razonamientos y conceptos y preceptos que le da la palabra que lo que Dios mismo ha hablado hoy. Ellos creen eso más que la palabra misma. Por eso él está afuera. Por eso no tiene acceso al corazón, porque algo lo sustituyó. Amor a esas otras cosas. Ellos aman lo que les da, que pueden ser cristianos y todavía vivir como viven y todavía van a vivir. Eso fue lo que Satanás le dijo a Eva. Torció la escritura. Y le dijo, es placentero hacerlo así. Ella quería placer, le dio placer. La iglesia quiere placer, le da placer. Sí. Sí, es una edad perversa esta como lo era aquella, y el Dios de esta edad perversa se ha entronado en el corazón de la gente. Credos, dogmas, preceptos, conceptos errados son honrados en el corazón de ellos por encima de la verdad que el Espíritu de Dios presenta hoy. La verdad hoy es rechazada, es ignorada, no importa cuánto es presentada como verdad. Ellos no la quieren oír. ¿La oyó Israel? Nel. Pedro los condenó por eso. Y Pedro tomó, él no habló de cualquier manera, él tomó las profecías pertenecientes a su hora y ministró la entrada. La gente tiene las escrituras. Pero hermano, ¿cómo el Espíritu de Dios hoy se ha dedicado, ¿ve?, a traer una línea de revelación desde Génesis hasta el Apocalipsis? Porque es un camino donde usted no puede perderse. Son los pasillos secretos que están aquí, que solo Él conoce por dónde ir. Y como el Espíritu Santo a los suyos, Él le ha dado los detalles de la Escritura donde Él conecta esto con esto. Y aún el mensajero diciendo en el libro de la revelación de Jesucristo dice esto. Se va a requerir más que comparar Escritura con Escritura. Aunque por muy bueno que eso sea, se va a requerir la habilidad de oír de Dios. Se va a requerir intuición profética. ¿Y cómo el Espíritu de Dios hoy está hablando de esta manera, ¿ve?, habló en los días de Jesús, habló por Juan, y no le creyeron. Y entonces Pedro se paró, le tomó las escrituras, las de Joel, las de David, las escrituras que pertenecían a la hora, y les dijo: sed salvos de esta perversa generación. Huid de ella. Apártense de ella. Vengan y crean. Vengan y reciban. Ah, nosotros somos religiosos. Nosotros vamos a la iglesia, nosotros oramos, no tenemos que hacer eso. Toma el mensajero. ¿Cuántas veces, cuántos mensajes toma del Antiguo Testamento su texto? ¿Cuántas, cuántas veces? Solo agarra mensajes y vean de ahí. Y agarra el tipo, al antitipo, y lo lleva al Nuevo Testamento. Y muestra que Jehová del Antiguo es Jesús del Nuevo. Solo cambió de máscara. Y que el Dios que estaba en el Antiguo es el mismo Dios que estaba en el Nuevo. Y toma las escrituras. Y ¿por qué enseñó de la manera que enseñó? ¿Por qué enseñó, ve, que el Espíritu Santo era más que hablar en lenguas, una emoción como lo estaban presentando los pentecostales? ¿Por qué enseñó que el Espíritu Santo era más que un creer como lo estaban presentando los luteranos? ¿Por qué enseñó que el Espíritu Santo era más que santificación como lo estaban presentando los wesleyanos? ¿Por qué enseñó, ve, cómo el Espíritu Santo, ve, después de que el niño nace en casa, viene como el tutor, como el guía? El niño nace en casa, pero ahora tiene que crecer. Pero el tutor se necesita. El tutor viene después de que el niño nace en casa. El tutor es el guía que lo entrena de fe a virtud, de virtud a conocimiento. ¿Ve? Él empieza a lidiar con él en todas estas características para que las tenga. El guía, el tutor. El tutor viene. Digo, ve, después de que el niño nace en casa, viene el tutor y él tiene que llevar el mensaje al padre. Él le va a decir cómo está comportando el hijo. ¿Ve? Pero él lo va a poner lo va a tirar abajo a tierra, lo va a poner a prueba y va a poner su esposa contra él, va a poner su familia contra él para ver qué es lo que dice el tutor. Tutor lo va a hacer, porque el tutor es encargado de traer a madurez para adopción. Adopción es el pleno poder del padre en el hijo. Eso es adopción. Plena autoridad. El padre va a decir: de aquí en adelante este es mi hijo, lo que él decide es como que yo lo decida. Yo me voy a hacer un lado, que él haga lo que él quiera, porque el tutor ya se encargó de él. Hablamos el domingo, el guía ha vuelto, la paloma ha regresado, el mismo guía, el mismo tutor que guió a Jesús, y Jesús crecía. Él lo pasó por dura prueba, lo llevó al desierto, tentado por el diablo, puso la iglesia contra él, puso todo contra él, y un día lo llevó a adopción, a la cima del monte. Este es mi hijo amado, él oí, lo que él diga es ley. El tutor que ha vuelto, digo, el mismo tutor va a volver ahora. El tutor no se sale de la palabra. El tutor da testimonio de ella. Como dio testimonio de él, está escrito de mí. ¿Cómo sabes que está escrito de ti? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que tu nombre está ahí? ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo lo encuentras? El tutor tiene la respuesta, la palabra tiene la respuesta. Lo hemos hablado. Pero aquella generación no oyó todo eso. Esta generación, y religioso. Tenían iglesias, tenían gente adoradora, tenían gente pulida, tenían gente que sabía esto y lo otro. Y no se podía, no les podía enseñar el Espíritu de Dios a ellos, porque ellos sabían más que él. Pero Pedro dijo, por eso Pedro dijo: sed salvos de esta perversa generación. Terrible eran, hermano. Terminaron metiendo a Juan preso. Terminaron cortándole la cabeza. No quisieron oír la palabra. Aún Isaías diciendo en este pueblo, con lengua de tartamudo, en extraña lengua le voy a hablar, diciéndole, este es el verdadero descanso. Dicen, mas no quisieron oír. Ellos no quieren oír esto. Ellos quieren oír la voz de su conciencia, la voz de sus ideas. Ellos van a hacer religión como les da la gana, pero someterse a la palabra que el Espíritu Santo está llamando a la gente que se someta y cree y se permanezca en ella para vida, está fuera del alcance de ellos. Ellos continuaron siendo religión como ellos pensaban. Sí, es una edad perversa. El Dios de esta edad perversa se ha entronado en el corazón de la gente. Credos, dogmas, preceptos, conceptos errados son honrados en el corazón de ellos por encima de la verdad que el Espíritu de Dios ha presentado hoy. La verdad de Dios es rechazada e ignorada, no importa cuánto es presentada como verdad. Es una edad perversa. Gente a quienes el Dios de esta edad dice, cegó a no ver el Evangelio. 2 Corintios 4. Lo cegó. Sí, no pueden ver. Dice, ya este Evangelio nuestro está escondido. Está escondido de los que se pierden. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de las buenas nuevas. El Evangelio significa las buenas nuevas. Que Cristo no está muerto, sino que está vivo y está vivo para confirmar su palabra hoy. En los días de Moisés confirmó su palabra, en los días de Moisés. Moisés la creó y Dios lo confirmó. En los días de Elías confirmó su palabra. En los días de Josué confirmó su palabra. El mismo Dios. Ellos creyeron ayer en la palabra que Dios les dio y ahí Dios la confirmó. El mismo Evangelio, la buena nueva, que Él vive. Que Él vive, está aquí presente para presentar verdad, para atraer fe a esa verdad, para probar su verdad. Por eso está aquí. Eso fue lo que hizo con los apóstoles. Lo agarró, les digo a ellos, ¿qué es lo que Dios iba a hacer en ellos? Lo creyeron cuando estaban ya en esa fe. El Espíritu Santo vino a confirmar la palabra, pero tuvieron que ser enseñados. ¿A quién voy a enseñar? ¿A quién le voy a enseñar estas cosas? Digo Isaías. Dice a los bebitos. A los pequeñitos niños destetados. No, a los niños pentecostales. Ellos no quieren aprender. No, ellos no quieren ser enseñados. ¿A quién voy a enseñar ciencia? ¿A quién voy a prestar estas cosas? Sí, fíjense, miremos el libro de 2 Corintios 4, terminando ya. Vamos a leer en el 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, y Pablo comienza a hablar cuál es el ministerio. Un ministerio donde él podía tomar la letra de la palabra y hacerla carne en la vida de la gente. Un ministerio que podía tomar las escrituras, presentarlas de tal manera que la promesa presente estaba manifiesta en ellos. Eso no lo podía hacer cualquier ministerio. No, solo un ministerio ordenado. Dice, y nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Digo, no, esta competencia viene de Dios, que nos hizo ministros competentes de este nuevo pacto. Dios le mostró a Pablo cómo presentar estas cosas. Pedro las presentó, abrió la puerta, mostró el camino, introdujo a la gente, ministró una entrada a esos terrenos donde fe podía obrar y la palabra que estaba ahí podía ser manifiesta en ellos. Hoy en día la gente enseña ideas de ellos. Eso, Dios no está obligado a la idea del hombre, Dios está obligado a la verdad de Él. A lo que el Espíritu Santo está enseñando. Pablo dijo, no, hablamos con palabras de persuasión humana, hablar. La gente quiere persuadir, hermano, tienes que convertirte en el Señor, hacerte buen cristiano, tienes que nacer de nuevo, tienes que morir a vos mismo, tienes que... Eso es disco rayado. Preséntele la promesa. Tráigalo al lugar donde él se pare en ese lavacro y es lavado de toda esa incredulidad y va a ver lo que Dios puede hacer con él. Muéstrele las aguas. Traiga luz sobre la palabra y dígale dónde va a ser lavado, no en las ideas del hombre, en la luz de la hora, en la palabra que es luz de la hora. Tenemos este ministerio, dijo Pablo. Ministerio del Espíritu. Dicen, yo no necesito de cartas de recomendación, ustedes son mi carta de recomendación. Ustedes son la palabra que estaba escrita, ahora manifiesta en sus vidas. Entonces dice aquí, segunda de Corintios 4, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Otra parte dijo, yo no fui desobediente a la visión celestial. ¿Ve? Yo fui no diciendo nada aparte de lo que dijo la ley y los profetas. Pablo dijo eso. Pero él sabía trazar la escritura. Dijo a Timoteo, preséntate como aprobado, uno que sabe usar correctamente, que sabe usar correctamente la escritura, que la sabe usar. En otras palabras, trazarla con poner, porque es el ángulo que esto es presentado, como el ángulo que se lo presentaron a los magos. Solo hay un ángulo de presentar estas cosas. Dice, yo voy a enviar a Timoteo, mi hijo. Él les va a enseñar a ustedes cómo yo enseño en las iglesias, cuál es mi proceder, cómo yo manejo los asuntos. Porque él era el mensajero, él recibió la revelación de Dios para la gente, él tenía la manera de Dios para la gente. Les digo, él les va a enseñar, porque Timoteo ha estado conmigo, él sabe todo esto, les va a enseñar mi proceder y cómo es que yo enseño en las iglesias. La manera de presentar la verdad. Usted agarra un hombre, hermano, y que para atrás del púlpito y no está presentándolo en el ángulo correcto, es que no le amaneció. Hay un ángulo. Dios me enseñó que hay que presentar la verdad hoy. Porque solo el riego que es dado para la simiente hoy puede tomar efecto en la simiente hoy. El riego de la palabra para hoy. Alguien tiene que tener ese riego. El sembrador salió a sembrar. Recuerda, hay dos lluvias, la lluvia de siembra y la lluvia de cosecha. La lluvia de siembra se llama la lluvia de enseñanza, donde se está enseñando, colocando la semilla en la tierra. ¿Cuál haya sido la enseñanza? Lo único que va a hacer el Espíritu de Dios o la lluvia de riego es hacer vivir lo que se enseñó. Si se enseñó mal, va a producir mal. Porque la semilla es la enseñanza. Y la enseñanza es el padre. Y los hijos nacen bajo esa enseñanza, porque la enseñanza es una semilla y usted es la semilla de su padre. Nacido de la simiente palabra, no corruptible. Dice el mensajero, ¿cuál ha sido la enseñanza? Ese es su padre, él lo dice. Pero Caín, él nació de eso. Él vino de ahí. Mira el fruto de él. Hermano irreverente a la palabra. No, Dios no le podía instruir en luz. Él no estaba dispuesto a ser instruido en luz ni caminar en luz. ¿Sí? Sí, la enseñanza de su padre. Pero Pablo llamó a Timoteo su hijo. Porque nació de la semilla palabra que Pablo tenía. ¿Cuál es la semilla palabra de Pablo? La enseñanza de Pablo. Fue bien instruido. Entonces dice, antes bien renunciamos al oculto, versículo 2, y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana ante Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, en serio lo llamó el Dios de esta edad perversa, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, es una edad perversa a gente a quienes el Dios de esta edad lo cegó para no ver el evangelio del Espíritu, que puede trazar la verdad presente y así traer la epístola presente de la Biblia para la hora. Lutero predicó justificación, produjo justificación. Wesley predicó santificación, produjo santificación. Los pentecostales predicaron restauración de los dones, produjeron restauración de los dones. Mire lo que el mensaje va a producir hoy. Dice el mensaje, estamos en el Efesios, tenemos los siete sellos revelados de la Biblia con la promesa que lo vamos a entender. ¿Ve? Es la palabra completa y para traer al hombre completo en Cristo. Esta es una edad de redención, esta es una edad de regreso al Edén, de regreso al principio. ¿Ve? Porque es más allá de la séptima edad. Recuerde, la edad pentecostal fue el forro, fue la séptima edad. La edad pentecostal fue el fin de las edades, pero no el fin de la vida. Porque la vida avanza al grano. ¿Ve? El grano sale del forro. El forro lo expulsa. No lo quiere. Ellos no quieren la palabra, ellos quieren iglesia. Ellos no quieren la palabra, quieren membresía religiosa. Es la edad perversa que hoy en día está aquí. Y dice, ellos, ve, entonces dice, ve, si está encubierto, ellos no saben, el Dios de este lado los cegó, ellos no saben qué es lo que Dios está haciendo y dónde lo está haciendo y cómo Dios lo está haciendo. Son ciegos, solo son miembros de iglesia. En sus pensamientos solo razonan y albergan preceptos y conceptos, no pueden oír ni recibir verdad. Pero trazó las escrituras, pero tomó las profecías de su día. La primera vez que el evangelio de la resurrección de Cristo fue predicado fue ese día. Y al final dijo, sed salvos de esta perversa generación. Qué terrible generación a la cual, mi hermano, vino lo más grande. Lo que todos los del antiguo habían esperado, y vino a la edad, hermano, que debía venir. Ellos debían haberlo estado buscando, debieron haberlo abrazado, debieron haberlo recibido, y simplemente lo rechazaron. ¿Qué de hoy? Hemos venido a la edad que todos han anhelado a través de las edades, los verdaderos creyentes. Final de la edad gentil. Al otro lado están dos profetas judíos que vienen. Estamos entre esos dos tiempos. Entre el último profeta gentil y los dos profetas hebreos. Esta edad que debió haberlo buscado, anhelado, recibido, lo ha rechazado. Él está fuera de ahí. Él no tiene entrada. Su enseñanza no tiene entrada. Su espíritu no tiene influencia. No, ellos son influenciados por tantas otras cosas menos la palabra. Cristo es la palabra. No, ellos no quieren oír estas cosas, ellos quieren razonar aquí, razonar allá, ellos no quieren sentarse y oír un mensaje de este tipo. No, ellos no están interesados en eso. ¿A quién voy a enseñar? ¿Cómo le dijo al eunuco? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? ¿A quién voy a enseñar? Dice, siempre, dice, hablando de estas mujercías,
cargadas de pecado. Siempre están aprendiendo, iglesitas cargadas de pecado. Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Se les explica así, explica acá, de nuevo, bla, 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 bla. Y no aprenden. Tomen la escritura. Satanás, el Dios de esta edad perversa, ha cegado el entendimiento espiritual de ellos. No ven la aplicación espiritual que tiene la escritura en esta hora. Y bien dijo Pedro en su día, viendo esa gente religiosa que rechazaron la verdad profética de su hora, gente que debió haberlo recibido, identificado como lo identificaron ellos, pero no lo hicieron, pues descansaron en su membresía religiosa, viviendo vida religiosa. Bien dijo Pedro, sed salvos de esta perversa generación. La historia se repite. Son los días del Hijo del Hombre. ¿En dónde estamos? Cristo está fuera de la iglesia. No, Él no tiene acceso a la vida de la gente. Él los invita a cenar. ¿Saben por qué no vienen? Porque, hermanos, saben que si ellos comen ese alimento, van a tener que dejar esto, aquello y lo otro, y van a cambiar. Ellos no quieren cambiar, no quieren morir a su vieja manera. Ellos saben lo que esta palabra puede producir. Ellos no quieren echar manos sobre esta palabra porque es muerte a sus ideas, muerte a su religiosidad, muerte a sus credos que tienen, a las cosas que honran. Ellos saben eso. Ellos no quieren comer este alimento. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puedes siempre festejar. El que hartó la multitud pudo el agua transformar. Dice a los hambrientos que tienen sed y hambre de justicia, de la justicia de Dios, que es su palabra, los que la quieren. ¿Ve? David dijo, oh, mi alma tiene sed del Dios vivo, de la palabra viviente. El mismo Dios quiso vivir su palabra en otro día, que venga a mí. Los demás son religiosos, los demás son denominacionales. Pero una generación perversa en los días de Pedro, después de los días del Hijo del Hombre. Solo mire hoy. Esta palabra es más desacreditada en el corazón de la gente que nunca. Esta palabra es más despreciada y menospreciada en los pensamientos y en el corazón de la gente. Ellos no pueden ver el poder que hay en esta palabra. El mensajero dijo, deje que esos siete truenos, solo espere, que hablen sus voces a ese grupo que puede tomar la palabra. Lo va a tirar a tierra a él. Lo tuvimos, dijo anoche, cabalgando en ese jinete de ese caballo con la espada. Sacó la espada roja, la palabra que él trató de pervertir. Me mató millones con esa palabra que él trató de pervertir. Mató millones físicamente. ¿Cuántos millones me mandó el infierno con la palabra que él trató de pervertir? Dice, pero ahora el que mata espada tiene que morir. La palabra de Dios, la espada de Dios lo tira abajo. Esperen que esos siete truenos hablen sus voces, ese grupo que puede tomar la palabra de Dios. ¿Ves cómo Gedeón, hermano? Gedeón vino, el gran anciano de Días lo equipó y fue a destruir al enemigo. Libró al Israel, le devolvió sus bienes, les quitó sus temores, los acabó. El anciano de Días vino detrás del mensaje del profeta. Ahí hemos entrado otra vez. ¿Ve? El gran anciano de Días dice, de su trono salía un río de fuego. Su trono es llama de fuego. Sí, lo que él hace es un fuego purificador. Yo voy a ser más puro que el oro al varón, más puro que el oro de Ofir. Pero bajo el séptimo sello es fuego arrojado a la tierra, hermano. Dios está limpiando a una gente, limpiando de todas estas ideas tonteras del mundo. La gente, hermano, ellos quieren vivir acomodados aquí. Ellos no están viendo a dónde la palabra está tratando de llevar a la gente.
Gedeón estaba muy cómodo, hermano, cosechando y guardaba, y lo poco que guardaba se lo robaban. Pedro no tenía las agallas hasta que vino el anciano de Días. Había oído el mensaje del profeta, pero necesitaba el encuentro con ese anciano de Días como Josué. Quita el calzado donde estás, el lugar donde estás, santo es. Necesitaba ese encuentro Josué. Entonces pudo tomar la tierra, pudo conquistar al enemigo, pudo traer los cuchillos filudos en Gilgal y circuncidar el pueblo. No iban a conquistar sin haber sido circuncidados. Necesitaban ser circuncidados. Toda esa escoria del mundo tiene que irse. Entonces la tierra puede ser tomada. Piensen estas cosas. Hemos vuelto a esta generación perversa. La generación mala que tiene a Cristo afuera. El indeseable de la gente. Hermano, la gente ama más iglesia, ama más ver religiosidad que Cristo, la palabra que hoy se ha dado a conocer y se está dando a conocer aún. Piensen estas cosas. ¿Lo conoce usted o no lo conoce usted? Él es su todo, no es su todo. Él debería ser mi todo, tu todo, el todo de cada uno de nosotros. Él debe tener entrada, puertas tras puertas. No solo entrar en la puerta principal, sino la puerta de tu vida privada. La puerta de tu educación, la puerta de tu mejor entendimiento, la puerta de tu orgullo, la puerta de tus pasiones. Él debe entrar ahí, puertas en puertas. Cuando la palabra entra ahí, empieza a sacar todo. Ahí está el problema. Terminemos puestos de pie. Padre amado, te queremos dar gracias, Señor, por este mensaje, tal vez cortando o entrecortado. Señor, somos indignos de estar en tu presencia. Señor, indignos de venir ante tu majestad. No queremos confiar, Señor, en que hay algo bueno en nosotros, porque no lo hay. Solo hay uno que es digno y eso es Cristo. Ayúdanos a venir, Señor, habiéndonos vestido de sus mantos de justicia, habiéndonos vestido de Él, viniendo bajo la sangre, Señor, donde ya no nos miras a nosotros, sino nos miras a través de la sangre. Ahí parado, Señor, bajo la luz de la hora, la sangre cubriéndonos, bajo la fe del mensaje de la hora, la sangre cubriéndonos, porque si andamos en luz, en la luz dada para la hora, identificada por la palabra, ¿cuál es la luz de la hora? Y fe en eso, Señor, entonces la sangre de Cristo nos puede limpiar. Vemos estas cosas, vemos que lo que está prometido, cómo la denominación ha rechazado esto, Padre, y lo único que pueden producir es perdón denominacional. Padre, pero la palabra produce perdón verdadero. Si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, la luz dada para la hora. ¿Y cómo la vemos? Cuando vemos la Escritura, como Pedro les mostró por la Escritura, cuál es la luz de la hora, cuál es la promesa que estaba vigente, qué es lo que Dios quería que ellos vieran y creyeran, como la luz de Apocalipsis 10, la luz de Lucas 17:30. La luz de Malaquías 4:5, la luz de Efesios, Señor, 1:5, 4:11, la luz, Señor, cuántas escrituras podemos tomar, escritura tras escritura, Apocalipsis 22:16, el Espíritu y la Esposa dicen, ven, cuántas promesas, cuántas escrituras, cuántas, Señor, identifican la hora y el día y la luz que está brillando en hoy para nosotros. La luz de Shalom, Padre, del amanecer del nuevo día. Señor, del día final. La luz, Señor, cuando siéntete a mi diestra hasta que haya puesto tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Y el último enemigo es muerte. Ahora Él pasando, Señor, de estar sentado a la diestra de Dios a tomar el libro. Es tiempo de poner muerte bajo nuestros pies. Padre, la luz de la hora. La luz de las promesas que podemos ver. Ilumina nuestros ojos de entendimiento, ilumina nuestra fe nos permiten ver qué es lo que tú estás haciendo y qué de demanda de nosotros y qué podemos esperar como creyentes. Señor, ayúdanos. El mundo, Señor, esta edad es una edad perversa como aquella que cuando el Espíritu quiso enseñarles verdad, no quisieron oírlo ni recibirlo. Cuando el Espíritu Santo quiso enseñarles fe y traerles fe, no quisieron recibir fe. Padre, porque no recibieron la palabra para tener fe. Padre, tenían preceptos, conceptos, habían interpretado la palabra a su manera. Pero cuando la verdadera interpretación, la verdadera enseñanza del Espíritu Santo vino, ellos no querían nada con ella. Padre, estamos cortos, Señor. Ayúdanos a no estar cortos. Estamos faltos, ayúdanos a no estar faltos. Ayúdanos a estar correctos, Padre. Perdónanos, Señor, nuestras maneras nocivas, nuestras maneras indiferentes, nuestras maneras, Señor, a veces torpes. Señor, nuestra manera, Señor, Padre, obstinadas a veces, haciendo cosas contrarias. Ayúdanos a venir, Señor, a ese lugar donde podemos, Señor, encontrar, Señor, que el fuego como consumió el altar de Gedeón pueda consumirnos a nosotros también. Y ahí no quedar nada sino cenizas, Padre. Que no haya nada de mí sino solo de Él. Padre, concédelo en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo, lo pedimos, despídenos en paz. Guárdanos en el camino y recuérdate de nuestras necesidades. Sé con nosotros estos días, Señor, donde quiera que vayamos, sea tu mano protegiéndonos, guardándonos, guiándonos. Y ayúdanos, Padre, en Cristo. Amén. Dios le bendiga. Voy a cantar un cántico antes de que lo cantemos. Solo quiero pedir sus oraciones. Tengo un viaje como de 2 semanas. Voy a estar afuera y espero de que estén orando por mí. Y también estén congregándose, trayendo el fuego que hay en ustedes. Si usted no tiene el fuego, más vale que lo tenga para que lo traiga. Es tiempo de traer fuego a la iglesia, hombre. Es tiempo de estar en la presencia de Dios. Es tiempo de estar honrando la palabra y va a ver ese fuego crecer. Como aquellos hombres, hermanos, que se sentaban ahí en la azotea y tomamos los escritos de Daniel. Y sabían que un día venía este gran personaje y sabían, lo estaban esperando porque sabían que estrella se iba a levantar de Jacob. Su conversación estaba alrededor de eso. Miraban las estrellas porque antes que Dios hace algo en la tierra, lo hace en el cielo primero. Ellos sabían estas cosas. Estaban en expectativa. ¿Eh? Eso es lo que necesitamos estar. Hombres sabios hoy. ¿Eh? Buscando cualquier movimiento que está en la palabra para saber qué hacer y cómo hacerlo. Traiga su fuego. No juegue iglesia, hermano. Y el tiempo de jugar iglesia ya terminó. ¿Ve? Tiempo de ignorancia terminó. Estar ignorante. El dice Pablo, el que quiere ignorar, que ignore. Pero nosotros no tenemos tal costumbre en la casa de Dios. Si alguien no quiere reconocer que lo que yo estoy diciendo es así, dice el Señor, si quiere ignorar, que lo ignore. Y que crea lo que le da la gana. Pero el tiempo ha terminado. Pablo diciendo eso ahí, léalo ahí en Corintios. Piensa eso. Cantemos un cántico, ¿verdad? Recuerden de orar por mí. Mi esposa también va conmigo y van a decir, ya 3 cafés, creo que se le olvidó, ¿verdad? Lo trajo, qué bueno. Voy a llevar café. Cantemos un cántico, ¿verdad? Para despedirnos. Oh, piensa en su amor, piensa en su gracia, piensa en su bondad que nos rescató. ¿Dónde estábamos? Metidos en Babilonia. ¿Ven? Pero empezamos a oír la palabra. Y todo eso tenía un timbre correcto. Como el aguilucho que estaba en la chacra y en la pollera. Oh, sublime gracia. Cuando se dio cuenta que no era pollo, sino era águila. Que tenía ojos de águila, tenía alas de águila. Podía volar como águila. Ya no tenía que ser un animal terrestre. Podía volar, surcar los cielos, ser libre. Podía cazar por el alimento. Todo cambió de la vida de pollo a la vida de un águila. Ahí estábamos en la pollera denominacional, no sabiendo quiénes éramos. Pero esa voz retumbó.
nos identificamos con ella. O piensa en su amor.
Piensa en su amor.
Oh sí, Señor.
Piensa en su gracia.
Thank you.